y quería pedirle el favor de que ella pasara al frente para saludar y para presentar a la iglesia a nuestros invitados. El pastor Ernesto y la pastora Juanis, por favor, pasen al frente. Queremos presentarlos. El pastor Ernesto y la pastora Juanis son los pastores de alabanza de la Iglesia del Doral, que como ustedes saben es nuestra cobertura. Y en el día de hoy vienen a traernos una palabra, un manjar espiritual tremendo.
Bueno, como les dije al principio, mi esposo y yo somos de Venezuela, tenemos aquí desde el 2004. Y comentaba al principio que Dios nos trajo a predicar por un mes, pero como para Dios un año es igual que mil años, que mil días, todavía no se ha cumplido el mes. Aquí estamos. Tenemos dos hijos, tenemos cuatro hermosos nietos, tenemos dos perritos, y tenemos como 40 patos que nos tienen obstinados en la casa. Óyeme, qué tremendo. Pero estamos súper agradecidos de estar acá con ustedes. Gracias, Pastor Pedro, gracias a la Pastora Ana María, gracias por la invitación. Pero bueno, sin más, quería compartirles de una enseñanza. Es una enseñanza que pienso que es importante. Toda la palabra, como dice, es inspirada para enseñarnos, para instruirnos, para hacernos saber lo que está bien y lo que está mal. Toda la palabra está diseñada para hacer de nosotros hombres y mujeres a la manera de Dios. Toda la palabra está diseñada para que el Zoe de Dios, la vida de Dios, que Dios compró en la cruz del Calvario, la disfrutemos desde ya. Amén, somos salvos y confesamos a Jesús como Señor y Salvador, pero hay algo que tenemos que aprender a vivir la palabra. Debemos aprender a escudriñarla y hacerla parte de nosotros, hacerla parte de nuestra vida. Yo toco piano, soy músico también, y yo veo siempre músicos virtuosos, y el músico virtuoso, el instrumento llega a ser como una parte de sí, como si fuese un brazo, como si fuese un pie. El instrumento es parte de ellos y lo manejan a la perfección. De la misma forma, nosotros tenemos que estar envueltos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea parte de uno, que la palabra de Dios esté en nuestros corazones y la vivamos. Que lo que predicamos sea nuestra acción. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y me encanta esta parte. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Y todo lo que hagan y todo lo que digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te entronamos, Espíritu Santo de Dios. Dirígenos al corazón de papá. Ábrenos, revélanos tu voluntad, revélanos tu palabra y que esta palabra sea viva. Que sea un rema para cada uno de nosotros, Señor. Te entronamos y tú eres, Señor Jesús de Nazaret. Te recibimos siempre, te reconocemos siempre como quien eres. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y a ti honramos, a ti te servimos y adoramos. Te damos gloria y honra. Amén y amén. Estamos en unos tiempos. Para nadie es... está oculto, a la vista está unos tiempos turbulentos como iglesia. Estamos en unos tiempos donde vemos cómo se mueven leyes, se mueven cualquier cantidad de acciones en contra de lo que dice la palabra de Dios. Estamos en un tiempo donde a lo malo se le está llamando bueno, donde lo bueno es rechazado. Estamos, pareciera como en una época poscristiana, pareciera desgraciadamente, donde la Biblia, donde Jesús de Nazaret, donde la cruz, donde el mensaje de la palabra de Dios es visto como algo arcaico, es visto como algo antiguo, es visto como algo sin valor. Pero nosotros como iglesia tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos y reflejar el carácter de Dios. Nosotros como iglesia debemos tomar la posición que nos corresponde. Mi sueño, y cada vez que estudio y predico de esto, me apasiona muchísimo, es que la iglesia se pare, que la iglesia se pare a tomar los frentes, a tomar cada punto de influencia en el gobierno, en la educación, en las artes, en los medios de comunicación, en la familia sea sana, que la familia esté, como sabemos, si la familia está sana, la iglesia está sana, que cada esfera de influencia sea tomada por sus hijos. Ese es el corazón de Dios. Dios nos da a nosotros una visión de reino, y la visión de reino tiene que ver con gobierno, con gobernar en cada área que Dios nos permite influenciar. Predicamos el evangelio, gloria a Dios, y predicamos un evangelio de salvación, aleluya. La gente, sabemos, cuando estudiaba sobre esto, me impresionó una persona que decía, sabemos cómo llevar a la gente al cielo, pero nos falta cómo enseñar a la gente a gobernar, y parte de eso tiene que ver con nuestro testimonio, el testimonio que nosotros dejamos como hijos de Dios. Como dice aquí la palabra, como representantes del Señor Jesús. Dios es un Dios de atributos. Me encanta como dice la palabra en Romanos. Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Fuimos elegidos, la palabra lo dice, no yo. Nos eligió para que llegásemos a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con él. Y luego de ponerlos en relación correcta con él, les dio su gloria. Les dio su gloria. Lo estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Me encanta entender este versículo de la forma como Dios de antemano, como en la adoración cantábamos, Él nos amó, Él nos eligió, nos llamó y nos puso en relación correcta con Él a través de su Hijo. Y después nos dio de su gloria. Esa gloria de Dios es la revelación, es la manifestación de todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es. Y está disponible para sus hijos. Está disponible para ti. Está disponible para mí. Está disponible para que nosotros vivamos esa vida de Dios y esa gloria de Dios. Por lo tanto, es la voluntad de Dios que sus atributos sean reflejados a través de nosotros. Hay atributos de Dios y hay beneficios de Dios, de Jesús, que compró en la cruz del Calvario, que debemos abrazarlos, debemos atesorarlos, debemos valorarlos y debemos vivirlos. Al momento de recibir a Jesús, a Cristo, ese Zoe de Dios, esa palabra griega que tiene que ver con la vida de Dios, esa vida viene a nosotros. Por lo tanto, esa vida de Dios tiene que manifestarse a través de nosotros. Y hay cualidades de Dios que nos identifican como sus hijos. Y estoy dando un preámbulo para entrar en materia. Por ejemplo, en Mateo 5 dice, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Es decir, el ser un apagafuego, el ser un pacificador, el ser un constructor de puentes de restauración entre las personas, el traer paz, en donde hay contienda, el traer balance, el traer templanza, son atributos que les corresponden a los hijos de Dios, que nos corresponden a nosotros, y díganme amén. Amén. Quiere decir que un hijo de Dios que exprese lo contrario, su identidad está entredicho como cristiano. Como cristiano, porque los hijos de Dios deben proyectar paz. Porque bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, cualidades que nos identifican como representantes del reino de los cielos. La Biblia también dice en Filipenses 2, 14 y 16, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, haced todo sin murmuraciones y sin contienda. La Escritura nos exhorta a que llevemos una vida como corresponde a hijos de Dios. Las Escrituras nos exhortan a que llevemos una vida cuidando nuestra boca, sin murmuraciones, sin chismes, sin quejas, sin discusiones, sin contiendas. En fin, la palabra nos demanda a que reflejemos la naturaleza de Dios que está en ti y que está en mí, que está en nosotros. Y ahora voy al punto. Y uno de los instrumentos donde más nos cuesta proyectar la naturaleza de Dios es en nuestra boca, en nuestra lengua. Todos conocemos el pasaje de Santiago 3:5, capítulo 3, versículo 5 al 10, donde habla de la lengua, donde habla de que es un órgano tan difícil de controlar. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, así también una sola chispa puede encender un bosque, y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Y esto fue un versículo que a mí me ministró cuando yo estaba recién convertido. Yo era una persona súper, 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 súper grosera. De 10 palabras, 8 eran grosería. Era una persona súper mal hablada. Y cuando yo leo esto, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo hago? Empecé. ¿Ah? Y empecé a tratar de dejar grosería, pero me di cuenta que se me fueron las palabras porque no tenía vocabulario. Y mi esposa me dice, la única forma de que tú enriquezcas tu vocabulario es leyendo. Tienes que comenzar a leer. Y empecé a leer, pero este versículo me confrontó porque yo decía, es cierto, ¿cómo yo puedo adorar a Dios? ¿Cómo yo puedo alabar a Dios? ¿Cómo yo puedo bendecir a alguien? Pero al mismo momento que se me atraviesan en el carro, le digo una bendición. Le digo, es contradictorio, no lleva sentido. ¿Ok? Entonces este versículo a mí me confrontó cuando yo me convertí al Señor. Y he aprendido, estudiando la palabra, he aprendido algo. Que según nuestras palabras, ya voy al punto número uno, nuestras palabras, los que están tomando nota, determinan nuestras vestiduras espirituales. Nuestras palabras determinan nuestras vestiduras espirituales. Romanos 13, versos 12 al 14, dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. E igualmente en Colosenses nos dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Tienen que vestirse de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos, y subrayen eso porque esa palabra es tremenda. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Amén. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, salud. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor. Amén. Lo cual nos une a todos en perfecta armonía. El vínculo perfecto. Hay palabras que determinan mis vestiduras. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si yo ando en contiendas, yo no me estoy vistiendo de reino. ¿De qué me estoy vistiendo? De tinieblas. Si yo, en lugar de palabras compasivas, tengo palabras de indiferencia, que no me importan los demás, de crueldad, de insensibilidad, ¿de qué me estoy vistiendo? De tinieblas. En lugar de palabras bondadosas, tengo palabras de maldad, de perversidad y de juicio. ¿De qué me estoy vistiendo? Según la palabra, de tinieblas. Y nosotros, como cristianos, un cristiano maduro, escúchenme esto, un cristiano maduro le es fácil perdonar. Amén. A un cristiano maduro, y a nosotros como cristianos, una señal de madurez es pasar por alto la ofensa. Nos cuesta trabajo. Sí, pero debemos hacerlo. Tenemos que aprender a perdonar fácilmente por encima de la razón. Por encima de la razón. Los principios de Dios están por encima de la razón. Los principios de Dios. Dios valora sus principios y sus preceptos. No importa si yo pueda tener una razón para molestarme, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Puedo tener razón de agarrar una tremenda indignación, pero no debo pecar. El hecho de no implica qué. Y debemos aprender a atesorar los principios y los preceptos bíblicos. En lugar de gentileza, si en lugar de gentileza yo tengo palabras groseras e hirientes, no me estoy vistiendo de Dios. El criticar destructivamente no me viste de Dios. Y debemos aprender, si no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada. Aprendamos a hacer silencio, seamos prudentes. Porque desgraciadamente la naturaleza nuestra, tendemos a ser como Judas, tendemos a ser como Simón, cuando vio que María rompió el alabastro ungió al Señor Jesús, él criticó. Pero ¿por qué esto debió haberse vendido a los pobres? Eso debió haberse vendido y recaudar el dinero. Los discípulos, convenció a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y también criticaron. Y cuando estaban en la casa de Simón, Simón dijo lo mismo. Es decir, a veces nuestras críticas proyectan la incapacidad de nosotros hacer lo que esa persona está haciendo. A veces criticamos a una persona, pero lo que se está saliendo de nuestros corazones es ver que esa persona está haciendo algo de corazón que yo soy incapaz de hacer. Entonces criticamos. Lo que proyectamos es crítica. Juicio, murmuramos, dudamos de la integridad de la persona. Debemos parar eso. Amén. Números 12. Tenemos un ejemplo, Números 12, capítulo 1 y 2, versículos 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Ellos? ¿Qué se cree Moisés? Que nada más a él Dios lo usa. Fíjense la crítica, la forma de emitir un juicio. ¿Qué se cree este Moisés? ¿Ah? ¿Acaso él cree que nada más a través de él, él nada más escucha a Dios? Ah, sí, porque Dios le habla nada más a él. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y las siguientes palabras dicen, y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Iglesia, Dios escucha nuestro clamor de oración. Dios escucha nuestra oración. nuestra adoración. Pero Dios escucha cuando criticamos. Dios escucha cuando murmuramos. Aquí Dios escuchó a María y Aarón. Y dice la palabra que después de esto, a María le cayó lepra. ¿Ok? María tuvo lepra por rebeldía, por murmuración. Eso está en Números 12, 9, 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y estas palabras a mí me... ¡Uf! Y dice, y se fue. ¿Quién se fue? Dios. Dios se aleja. Así como Dios se aleja del orgulloso, del altivo, del rebelde, Dios lo resiste a la murmuración. También Dios la resiste. Dios resiste eso. Dios no soporta eso. No le gusta eso. Y se fue Jehová. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María. Y aquí que ella estaba leprosa. Debemos aprender. Y traigo esta enseñanza. Traigo una enseñanza, exhortación. Con todo mi corazón. Porque es algo que como cuerpo, como iglesia, tenemos que aprender. Amén. Amén. La murmuración de María la vistió de lepra. Murmurar es cuestionar la autoridad de alguien. Ellos cuestionaron la autoridad de Moisés. Cuando murmuramos en contra de nuestras autoridades, Dios escucha eso. ¿Ok? Cuando las esposas murmuran en contra de sus esposos, hello, eso lo escucha Dios. Eso lo escucha Dios. Dios sabe, salió uno. Dios se siente aludido. Dios escucha esa murmuración. Dios se siente aludido. Dios lo toma personal cuando murmuramos en contra de uno de sus hijos, cuando murmuramos en contra de una autoridad. A Dios no le gusta eso. Él se aparta. Así como hizo delante de María Aarón, que dice la palabra que él se fue. Él no pudo estar ahí. También nuestra adoración es estorbada. Ustedes dirán, sí, ¿cómo va a ser eso? Lo dice la palabra. Salmos 15, 1 al 3. Dice, Señor, ¿quién podrá adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Más claro, imposible. La palabra, no yo. I love you. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Es decir, que nuestra adoración es estorbada. Dios la escucha, pero también escucha cuando murmuramos. Yo creo que le presta más atención al otro y él se aparta. Que nuestras palabras no estorben nuestra adoración, iglesia. Seamos prudentes con lo que hablamos. Proverbios 14, 18 dice, los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de justicia. Cuidemos nuestro vocabulario. Cuidemos las palabras que salen de nuestra boca. Mi boca es un instrumento, escúchenme. Mi boca es un instrumento esencial para provocar el favor de Dios. Amén. Mi boca, lo que yo digo. Yo con mis palabras tengo poder, así dice la palabra, el poder de la vida, de la muerte, está en los labios, está en las palabras, está en las bendiciones que nosotros proferimos con nuestra boca, o lo contrario. Pero mi boca provoca el favor de Dios. Punto número 2. Nuestras palabras, ¿cuál es el número 1? Determinan nuestras vestiduras. El número 2, nuestras palabras determinan caminos y destinos. En nuestra vida y en la vida de los demás. Amén. Con nuestras palabras establecemos destinos. Con nuestras palabras establecemos caminos. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el poder de dirigir, tiene el poder de determinar destino en las personas, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras esposas, las esposas en sus esposos. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Una palabra ociosa puede establecer un destino de destrucción y puede establecer un destino de muerte en una persona. Una palabra dirigida por el Espíritu Santo puede establecer un destino de vida y bendición. Es tremendo, escúchenme. En nuestra iglesia, ¿cómo les digo esto? tuve la oportunidad de ministrar a un muchacho, de ministrar su vida, tratar de restaurar su vida. Un muchacho homosexual. En nuestra iglesia tratamos de restaurarlo, los abrazamos, los amamos y tratamos de restaurar sus vidas, tanto en hombres como en mujeres. Pero lo que más me dio tristeza es que este muchacho, él me decía cuando yo estaba niño, mi papá me decía, mujercita. Y cuando yo estaba niño, mi papá me decía la palabra que no puedo decir y no debo decir desde un púlpito. Y me lo hacían mis hermanos, me lo hacía mi papá, hasta mi mamá me lo dijo. Lo que él era en ese momento, lo que él era en ese momento, fue sembrado por sus padres. Por cada palabra que salió de su papá, determinando una vida de confusión y de pecado que no le correspondía. Porque el padre, los padres no tuvieron la sabiduría de afirmarlo, de bendecirlo con sus palabras, de determinar la vida de Dios, de determinar la vida de Jesús en él. Y el muchacho, bien confundido, tristemente. Por eso debemos tener cuidado, padres, con lo que se le dice a los hijos. Si le dicen a sus hijos, tú eres un estúpido, cuando, hey, créame, cuando sea grande va a ser un estúpido. Tienen que tener cuidado con lo que los padres le dicen a sus hijos. Si no sirves para nada, tú eres un bueno para nada, tú no vas a llegar a hacer nada en la vida. Está maldiciendo a sus hijos. Establezcan vida, tanto en sus hijos, en los nietos, para los que tenemos nietos, en la vida de nuestra pareja. Esto es un asunto de fe. Dígame amén. Amén. Andamos por fe, no por vista. Así no veamos. A lo mejor usted no ve en su esposo lo que dice la palabra, pues profetícele. Lo que dice la palabra, que su esposo debe ser, ore por él y eso háblelo sobre la vida de su esposo. Amén. Igual los esposos. A lo mejor tienen una esposa que tiene la mecha corta y de nada se enfogona. Bueno, oren, Señor, yo declaro a mi mujer una mujer llena de templanza, de paciencia, de gozo, de alegría, de la paz, del príncipe de paz en su corazón. Así no lo vea. Diga palabras, bendígala. Amén. Recuerde que nuestras palabras tienen el poder de edificar o de destruir. Proverbios 11:9 dice, los que no tienen a Dios, escuchen esto en esta versión, los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus palabras, pero el conocimiento rescatará a los justos. Usemos nuestra boca para edificar. Usemos nuestra boca para edificar, para afirmar. Dicen las estadísticas que la persona más tranquila a lo largo de su vida llega a influenciar aproximadamente a 6.000, 7.000 personas. La persona más pasiva. Si usted utiliza sus palabras para bendecir, su influencia va a ser de fruto. Su influencia va a ser de bendición. Amén. Amén. Una palabra amable puede suavizar las cosas. Proverbios 15. La respuesta pasible desvía el enojo, calma la ira. Pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Una palabra alegre puede iluminar el día. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Qué hermoso es cuando uno se levanta con algún problema, con alguna preocupación, y llega alguien y le da una palabra de ánimo. Nos da una palabra de esperanza. Escúchame, todo lo que Dios hace, lo hace a través de alguien. Dios usa las personas comunes y corrientes para bendecirnos. Así como decía ese cántico, Señor, te veo en la creación, te veo en el que tengo al lado, te veo. Dios usa a las personas. A veces oramos, Señor, háblame. Y Dios a lo mejor te está hablando a través de los pastores, a través de un líder, de alguien de autoridad, te está hablando, te está guiando y tú estás esperando que venga Dios en medio de una zarza y te dirija. Dios usa a las personas para dirigirnos. Amén. Una respuesta alegre, entonces aplaca, ilumina el día. Una respuesta oportuna puede aliviar la carga. Proverbios 15:23. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Amén. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Escúchenme. Aún las verdades. Ojo con esto. Porque a veces tendemos y nos ponemos legalistas. A veces manifestamos una verdad de mala forma, de mala gana. Entonces esa verdad pierde su esencia. La forma como comunicamos una verdad influye. Si yo dirijo y comunico una verdad con amor, el receptor va a estar atento a lo que yo estoy diciendo en amor. Pero si yo comunico una verdad a las patadas, esa persona se cierra automáticamente. No va a escuchar la verdad. Lo que va a escuchar es mi tono ofensivo, como yo le estoy hablando. Entonces debemos aprender a comunicarnos e inclusive a comunicar la verdad de una forma agradable. Porque una palabra de amor cura y da felicidad. Una palabra irresponsable enciende discordias, dice Proverbios 16:28. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Una palabra grosera hiere a una persona. Hay palabras que se quedan en los corazones. Hay palabras que hieren más que un golpe, más que una bofetada. Y personas, esposas, esposos que crecen y hasta son infelices en sus corazones, en sus matrimonios. Porque atesoraron una herida en su corazón y necesitan sanidad interior, perdonar alguna ofensa, palabras que hirieron y nos marcaron. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra de resentimiento causa amargura. Cuidado con lo que hablamos. Punto número 3. Y este es importantísimo también. De acuerdo a nuestras palabras, será nuestro entorno espiritual. De acuerdo a nuestras palabras, será nuestro entorno espiritual. Yo determino, Dios me ha dado la autoridad en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo, de establecer una atmósfera de paz en mi casa. Una atmósfera de amor en mi hogar. De establecer una atmósfera de reconciliación, de confianza, de mansedumbre, de templanza. Porque cuando hablamos con autoridad que tenemos conferida por Dios, escúcheme, el Espíritu Santo está en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ti, mora en mí. Tenemos ese poder, tenemos esa autoridad, por lo tanto, de acuerdo a nuestras palabras, estableceremos nuestra atmósfera espiritual. De la misma manera que en mi oración hay autoridad y poder para activar ángeles a mi favor, también en la murmuración, en la queja, en el juicio, en el chisme, hay una luz verde que activa lo que no tiene que activarse. Así como activo ángeles de luz, yo puedo activar ángeles de maldad, puedo activar tinieblas con lo que yo digo. Y a veces tenemos que preguntarnos. A mí eso me confrontó cuando yo estudiaba en este tópico. Y yo me frené y dije, wow, ¿cómo estoy activo? ¿Cómo estoy influenciando yo mi entorno espiritual? ¿Qué palabras están saliendo de mi boca? ¿Están saliendo palabras que edifican? ¿Están saliendo palabras que guían, que establecen vida? ¿Están mis palabras abriendo los cielos? ¿Las palabras que salen de mi boca abren los cielos? ¿O le dan licencia a Satanás para que tome lugar? Siempre tenemos que entender el poder que hay en nuestras palabras. Y quería ponerles un video. Traté de hacerlo jocoso. Porque trata de este punto. De cómo yo con mis palabras, imagínense un relojito que va subiendo para bendición cuando hablo bien, o de caso contrario, va subiendo cuando hablo mal. Si lo tienes listo, Juan Carlos, por favor. Porque es importante el entender el poder que hay en nuestras palabras, el poder que tenemos cuando hablamos.
Aló, hola amiga, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, bella, ¿cómo te fue? Qué bueno, sí, el Señor es así, tan bello. Me alegro que te esté yendo tan bien. Sabes, me gustó verte ayer en el grupo de mujeres. Ay, lindísimo, una bendición de Dios. Dios se manifestó tanto ahí, tiene un propósito con cada una de esas muchachas. Y las que pasaron al frente y le siguieron al Señor, qué cosa tan bella. Lindísimo, todo. La alabanza y la pastora, ay, divina. Y la promesa, qué detalle. El detallazo. Dios se encarga de hablar, pero qué detalle tan lindo. El Señor usa bastante a esa muchacha, mira. Todos tenemos un propósito, te lo estoy diciendo. Sí, qué bueno. Viste, hasta todas estábamos coordinadas así, la ropa, el vestido, todo. Ajá. Por cierto, hablando de ropa, viste a esa mismita. Pensé que había sido yo sola la que la vio. De verdad, que Dios me perdone. Pero que no debe haber ido vestida así, parece una loca. Así, todo transparente, no. De verdad, que yo no sé, parece que no tuvieran, no sé, el Espíritu Santo no les habla cuando se van a vestir así. Yo no sé, a lo mejor se vestía así, porque el marido, por cierto, no tenemos que reunir para hablar, porque para hablar y para orar, sobre todo para orar. Bueno, te voy a contar, no solamente porque vas a orar conmigo, pero es que vieron al marido por ahí sentado, así mismo, comiendo con otra por ahí. Es que de verdad son una cosa seria. Yo tengo uno en la casa que es así, inútil, no sirve, pero para nada, para nada. Uf, ¿qué me provoca? Mira, por eso lloro por mi hijo, porque es bruto como su papá. Mándame una mujer así como yo, recatada, que no se le ve ni un picón, y así, que no le gusta hablar mucho a la gente. Él se merece una como yo. Sí. Yo le digo, así tú no vas a servir para nada. Si tú sigues así, en siguiéndole los pasos a tu papá. Yo trato de enseñarle lo que le tengo que enseñar. Por eso, mi amor, hay que seguir orando. Pobre de mi hijo que va a hacer eso. Pobre de mi hijo. No, vamos a seguir orando. Es más, chicas, ¿tú sabes qué? Vamos este miércoles para el servicio de oración. Ay, vamos a vernos con la hermana Esther. Hay que orar tanto por esa muchacha. Por el bajo de mi marido. El pobre de mi hijo. Ay, no, sí. Vamos a orar, sí, nos vemos este miércoles, bella. Dale. Ay, sí, mi amor, yo también te quiero mucho, Dios te bendiga. Sí, chao, bueno, un besito, pues, bye. Qué fastidiosa. Me quedo también por ella.
A veces hacemos así. Así a veces hacemos a veces. A veces no nos damos cuenta de nuestras palabras. A veces no nos damos cuenta de la forma como nos expresamos. Entonces, ustedes me preguntarán, ajá, ¿pero cómo hago para cuidar las palabras? Ahora les voy a los consejos. Lo primero que tenemos que hacer para controlar nuestra boca, lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestro corazón. Debemos guardar nuestro corazón. La Biblia dice en Mateo 15, 18 al 20... Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira, calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Es decir, debemos guardar nuestro corazón. Debemos alimentarnos, debemos entender lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y ser hacedores de la palabra. Escuchamos la palabra, la atesoramos y la vivimos. Yo sé que no es fácil, pero sí podemos hacerlo. Dios no espera de nosotros perfección. Dios espera de nosotros corazones que estén dispuestos a obedecerle. Señor, ayúdame. Él se glorifica en nuestras debilidades. Yo estoy seguro que así como me pasó a mí, porque yo lo viví, yo le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a cerrar mi boca y a que no diga más grosería. Y Dios escucha la oración, Él se glorifica y Él se va a glorificar en tu debilidad. Toda boca hablará lo que esté en su corazón. Si nuestro corazón no está recto, nuestras palabras lo van a decir. Si en mi corazón hay amargura, mis palabras van a revelar que en mi corazón hay amargura. Si en mi corazón hay tristeza, tal vez, mis palabras van a ser tristes. ¿Saben algo? Hay un principio espiritual tremendo. Lo que esté en nuestro corazón, eso es lo que va a proyectarse, lo dice la palabra de Dios. Lo que abunde en mi corazón, de ahí va a salir bendición, de ahí va a salir lo que yo realmente soy. Toda palabra va a hablar lo que esté en tu corazón. Pídele a Dios que te ayude. Debemos orar, debemos reconocer esa debilidad y tratemos de agradar a Dios. El Salmo 19:14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Entender lo que le agrada a Dios. No hay nada más hermoso que identificarse con el corazón de Dios. Lo que a Dios le agrada, entonces yo lo quiero. Lo que a Dios le desagrada, yo no lo quiero.
Amén.
Amén. Lo que Dios detesta, I'm sorry, yo tampoco lo quiero. Lo que Dios ama, yo debo amarlo. Lo que no valoramos lo vamos a perder. No perdamos la oportunidad de vivir unas vidas de acuerdo, de bendición, de éxito a la manera de Dios. El siguiente punto, debemos guardar nuestros oídos. No prestemos nuestros oídos a chismes ni a murmuraciones. No tomemos parte de eso. Me encanta como lo dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es formar parte de eso, formar parte de una murmuración, formar parte de una crítica destructiva, eso no está bien, eso nos contamina. Y ¿saben algo? A veces escuchamos y tratamos de ayudar a las personas, pero a mí me sucedió. Venían personas a mí a hablarme de un hermano y yo le decía, pero hablen con él, díganselo a él. Venían, pero es que mira, hablen con él. Y fueron tantas veces que yo cuando vi al hermano, ya me caía mal. Y él no me había hecho nada a mí. No me había hecho nada a mí. Pero ya yo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? No, esto no está bien, esto no está correcto. La próxima vez que vinieron a hablarme, yo le dije, no más. Vayan y hablen con él. A mí no me digan absolutamente más nada. Debemos tener cuidado a qué le damos cabida en nuestro oído. Okay, cuando prestamos nuestros oídos a la murmuración y al chisme, nos convertimos en tierra fértil para Satanás. Escríbanlo. Entonces vienen las amarguras y vienen los resentimientos. Debemos apartarnos de aquellos que no pueden controlar su lengua. Proverbios 14:7 dice, quítate de delante del hombre necio porque no hallará ciencia en sus labios. La Biblia dice que si prestamos nuestros oídos a ese tipo de personas, seremos como ellos. Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Si formamos parte de eso, nos convertimos en eso. Nos convertimos en chismosos y nos convertimos en murmuradores. El otro punto es escucharnos hablar. Debemos aprender a escucharnos hablar. Yo soy músico y cuando empecé mi carrera musical y empecé a grabar discos, yo escuchaba y eso lo toqué yo. Uy, qué feo. Ay, no. Entonces, cuando grababa, yo decía, no, esto no está bien. Uno se escucha y dice, no, tengo que mejorar esto y esto y esto y esto. Porque uno se escucha todo lo que está tocando. Una cosa es cuando está así live y otra cosa es en la frialdad y en la revelación de un estudio donde ahí se escucha absolutamente todo. Entonces, yo me escuchaba y yo decía, no, tengo que mejorar aquí, tengo que mejorar allá, tengo que mejorar acá. Igual es cuando hablamos. Escuchémonos hablar. Escúchate cuando hablas, analiza las palabras que están saliendo de tu boca y ve que tienes que mejorar y ve que no tienes que mejorar. ¿Ok? ¿Qué rendir ante Dios? ¿Qué poner en oración? El siguiente punto, pensemos antes de hablar. Pensemos antes de hablar y nos vamos a evitar 10,000 problemas, muchos problemas. Porque la Biblia dice que en la multitud de palabras está el pecado. Cuando hablamos más de la cuenta, cuando hablamos lo que no tenemos que decir. Yo lo aprendí en mi relación con mi esposa, recién casaditos. Un día le respondí horrible, casi eso a lo macho, ridículo. Y ella me vio la cara con mucha sutileza y me dijo, perdiste tu mejor oportunidad de quedarte callado. Me cacheteó. De ese momento en adelante, yo pienso antes de responder efusivamente, trato, todavía me cuesta un trabajo que hace un mundo, pero trato de tener cuidado con las palabras que salen de mi... No, amigo, esa tarjetica que la gente para... que son compradores compulsivos, tienen una tarjetica con ese tipo de preguntas, igual nosotros, antes de hablar, pensemos, lo que voy a decir glorifica a Dios, es digno de un hijo de Dios lo que yo estoy diciendo. La siguiente pregunta, ¿estoy seguro que es verdad lo que voy a repetir? Porque a veces nos convertimos en repetidores profesionales. Sin saber si era cierto o no, uno repite lo que escucha. Debemos cerciorarnos de la verdad y mejor es no hablar. ¿Será de edificación lo que voy a decir? ¿Es absolutamente necesario que yo hable o diga algo? Piensen antes de hablar. Si me estoy quejando de alguien, ¿lo hablé con esa persona antes de hablarlo con otro? Porque eso pasa mucho. Eso pasa muchísimo. Eso es un error que cometemos. Antes, cuando uno tiene un complaint en contra de alguien, antes de hablarlo con esa persona, lo hablamos con fulanito. No, antes de hablarlo con nadie, yo debo ir a esa persona con quien yo me siento mal, me siento ofendido, me siento herido, y hablo con él. ¿Ok? Entonces, debemos, escúcheme, iglesia, ya concluyendo, debemos aceptar nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Al principio empezamos leyendo Romanos, que Dios... primero nos conoció antes de la fundación del mundo. Después nos eligió. Después de elegirnos, nos llamó. Cuando nos llamó, nos puso en línea recta con Él. Nos puso en la relación correcta con Él a través de su Hijo Jesús. Y cuando nos puso en esa relación correcta con Él, nos dio de su gloria. Reflejemos esa naturaleza en nuestras vidas. Reflejemos la naturaleza de Jesús en nuestras vidas. Que nuestras vidas pasen, pero dejen huella. Dejen una huella de bendición. Dejen una huella de camino, de destino para bien en la vida de otras personas. No hay herramienta más poderosa de evangelización que mi actitud. No existe. Yo no hago nada con andar con una Biblia debajo del brazo y predicar el Evangelio, y en mi casa tal vez soy mal esposo o soy mal padre, o tal vez predico el Evangelio, pero después a otra persona le hago cualquier otra trastada. Y perdónenme que les hable así, porque necesitamos madurez como iglesia, como cristianos. Muchas personas, la única Biblia que van a ver en su vida van a ser tú. El único versículo que tal vez muchas personas podrán leer vas a ser tú. ¿Cómo tú le respondiste? ¿Cómo tú les hablaste? ¿Cómo tú te comportaste ante ellos? Déjenme cerrar con algo que me sucedió, que les va a parecer chistoso, pero yo una vez estaba en Home Depot, en la iglesia tenemos un estudio, y fui a comprar una alfombra a Home Depot. Y voy, agarro mi alfombra. Cuando llego a la caja, no tenía precio. No tenía precio. Y la señora, la cajera, me dice, ya va Pipo, déjame buscar. Porque fue por allá, por el Mall de las Américas. Pipo, espérate ahí, déjame buscarla. Yo, ok, yo espero. Déjame buscar el precio. Sí, tranquila, señora, vaya. 5 minutos y yo voy esperando. 10 minutos. 15 minutos esperando. Yo me puse a hacer llamadas por teléfono, me acuerdo. 20 minutos y la señora no venía. Vino como a los 20, casi 25 minutos. Y viene con la alfombra después de 25 minutos y me dice, no conseguimos el precio. ¿Cuánto quieres pagar? ¿Te parece bien 12 pesos? Y yo, ok. Así me respondo. Ok, sí, yo pago $12. Le pagué $12. Y me fui con mi alfombra. Como a las 2 semanas, hubo un evento en nuestra iglesia. Y yo estoy en el lobby recibiendo a las personas. Y viene una señora y me dice, ¡hola! ¿Tú te acuerdas de mí? Y yo le digo, no señora, no me acuerdo de usted. Yo soy la cajera de Home Depot. Pasaste la prueba, me dijo. Pasaste la prueba de paciencia. Estuviste 25 minutos y no saliste con patadas. Y yo por dentro la bendije. La bendije. ¿Entiendes? Pero a veces no comprendemos ni tenemos esa revelación de que la gente nos ve. De que hay gente viendo cómo actuamos, cómo reaccionamos. Pero que sea algo genuino de nuestro corazón. ¿Ok? Que sea algo que reflejemos toda la palabra que estudiamos y que escuchamos domingo tras domingo. Amén. En Efesios 5:8, y con esto culmino. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, dice la palabra, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Averigüemos bien y entendamos que de parte del Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de nosotros, está su mejor deseo y la voluntad de Dios Padre de que nosotros conduzcamos nuestras vidas reflejando esa luz. Que nosotros conduzcamos nuestras vidas vistiéndonos de mansedumbre, de paciencia, de amor, de templanza, de perdón, aprendiendo a pasar las ofensas, perdonando al ofensor, bendiciendo al que nos maldice, al que nos insulta, que cuesta un trabajo, pero hay que hacerlo y tenemos que aprender a hacerlo. O sea, algo que debemos ejercitar y vivirlo. Yo les animo con todo mi corazón, porque solo eso será que la iglesia de Jesucristo tenga integridad y tenga alcance y tenga veracidad. Porque a veces no proyectamos eso. Cada vez que desgraciadamente vemos algún error de algún líder, eso nos afecta a todos. Nos afecta a todos, sobre todo a Jesús. Porque la gente dice, ese es cristiano. Ese dice o decía que era cristiano. Y traemos, en cierto modo, deshonra. Deshonra al nombre de Jesús. Yo les animo en el nombre poderoso de Jesús a que la palabra sea revelada en ustedes mientras cierran sus ojos. Y me apoyen en oración, por favor. Esa vida de Dios, el Zoe de Dios, que Jesús de Nazaret, esa vida abundante que Jesús compró en la cruz del Calvario, está disponible para cada uno de nosotros. A Dios no le importa la magnitud de nuestro pecado. A Dios le importa la magnitud de nuestro arrepentimiento. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y tú te puedes pensar, es que yo he hecho tantas cosas. Si tú te arrepientes, Dios está ahí, Dios te dice, yo estoy contigo. Tranquilo, vamos adelante, seguimos adelante, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de nuevos comienzos, de perdón, de amor. Si tú estás en esta mañana y viniste por primera vez a esta iglesia, no lo hiciste por casualidad. Estoy seguro que Dios te trajo. Y a veces pensamos que por obras, no, yo soy una buena persona, soy un buen hombre, soy una buena mujer, tengo el cielo ganado, yo soy un buen hombre, pero la Biblia dice, escúchenme, la Biblia dice que no es por obra. La Biblia dice que la salvación es un don de Dios. La Biblia dice que a todo aquel, que todo aquel que le confiesa a Jesús como Señor y Salvador, ese será salvo. No salgas de este sitio sin Cristo en tu corazón. Yo te invito, si tú deseas abrir tu corazón a Dios y decirle, Señor, ayúdame, yo quiero que tú mores en mi corazón. Yo quiero abrir mi corazón, yo quiero reconocerte como Señor y Salvador. Yo quiero que tú entres a mi casa, a mi vida, a mi corazón. Yo sé que eso va a influenciar en mi familia, porque Dios es así. Dios es un Dios que no solamente bendice tu vida, sino que va a bendecir tu entorno. Si ese es tu caso y quieres que oremos contigo y quieres abrir tu corazón, levanta tu mano. No tengas pena, no tengas vergüenza. Levanta tu mano, no tengas vergüenza. Es mi oración que tu vida sea llena del Espíritu Santo de Dios. Si todos somos cristianos, levante entonces todas sus manos. Levante sus manos y pídele a Dios: Señor Jesús, en esta mañana yo decido agradarte. En esta mañana, Padre, abro mi corazón a que tú dirijas mi vida, a que toda palabra que salga de mi vida edifique, instruya, enseñe, exhorte, pero sobre todo que te glorifique. Yo deseo ser, Señor, un instrumento en tus manos para aquel que no te conozca, a través de mis acciones pueda entender que tú moras en mí y que eres un Dios vivo. Yo abro mi corazón para que tú me transformes. Toma control de mis pensamientos. Toma control de todo mi ser y dirige mis pasos. A ti me entrego, Señor Jesús. En ti rindo mi vida, y que se cumpla tu voluntad y no la mía. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pastor Pedro.